SER Podcast.
Desde que ponemos un pie en el suelo por la mañana, la inteligencia artificial marca casi cada paso que damos a lo largo de una jornada. No importa si vivimos fascinados por la tecnología, si la utilizamos con moderación o si somos absolutamente refractarios a las pantallas, la inteligencia artificial nos acompaña, nos guste o no, al trabajo, a la consulta del médico y hasta al supermercado. Javier Ruiz Martínez, compañero de la sección de sociedad y especialista en tecnología, explícanos cuál es la relación que tenemos actualmente con la IA.
Hola Bayo, empecemos con cosas que haces con el móvil. El autocorrector, el texto predictivo de WhatsApp, son IA. Los filtros de fotos de Instagram también, y el reconocimiento facial para desbloquearlo, y lo que está debajo de Google Maps para guiarte por la mejor ruta para venir a la radio.
La rotonda, toma la segunda salida.
Por supuesto, cuando le preguntas a ChatGPT y crees que es tu nuevo psicólogo...
Que hay parte de la población que no acude a terapia, que sí que está utilizando estos chatbots, ¿no? Como para contar en ciertos momentos de vulnerabilidad, qué pueden hacer, ¿no? Que puedan sentirse acompañados o recibir ciertas frases de apoyo para sentirse algo mejor.
Eso también es una IA. Y los psicólogos dicen que, ojo, que en las actuales circunstancias no sustituye el trato humano y da consejos rápidos sin conocer el contexto del paciente. Y también lo dicen los expertos de la Sociedad Española de Endocrinología.
Nos fija unos objetivos que realmente son muy agresivos y nos dice que 15, incluso 18 kilos en 3 meses es algo posible. No es que sea peligrosa en sí misma, porque no propone nada radical, pero el paciente puede interpretarla como una invitación a forzar más, y eso sí que puede ser clínicamente, digamos, arriesgado.
Y en la enseñanza, los niños ya se han acostumbrado a preguntarle respuestas de examen a ChatGPT, pero José Ángel Murcia, que es experto en enseñanza y en matemáticas, dice que los niños necesitan aprender para entender mecanismos, porque si no...
Si no tienes bien asentado toda la comprensión de lo que venía antes, los aprendes mecánicamente, pero ya no sedimentan, ya no se construyen correctamente, sino que aprendes el mecanismo.
Y luego está el mercado digital. José Gabriel García es CEO de la agencia FI y experto en marketing.
En este 2026, la inteligencia artificial está ya en muchos aspectos de nuestro día a día. Hay algunos en los que se ve muy claramente y otros en los que también está, pero tal vez no se ve tan claramente.
Por ejemplo, la IA decide lo que vemos en Netflix. O en esas listas de música hechas por arte de magia para ti en Spotify. Están conectadas con otras búsquedas que haces o conversaciones que tienes por WhatsApp. Si nunca has buscado música de un grupo que se llama Mala Gestión y yo ahora te hablo de ellos, pronto te va a salir este clip.
Noche de casino. Todas las noches son noches de casino. Y hoy debería estar cuidando a mi sobrino.
No sé si la canción es particularmente buena, a mí me gusta, pero sé que no me ha salido por eso. Mucha gente se ha fijado en que está siendo muy intensa su aparición y eso no es casual. Es IA, que actúa primero para que te sorprenda y luego, a base de repetición machacona, te acabe gustando.
Las grandes plataformas sociales, las redes sociales, siempre han tenido algoritmos más o menos basados en inteligencia artificial que hacían esos filtros y que decidían qué veíamos y qué no. Pero con el boom de la IA, esto ha ido a más y ahora mismo se puede decir que es la inteligencia artificial la que está decidiendo qué contenidos vemos en el feed, además de generando muchos de esos contenidos.
Y eso entronca con el tema de las compras. Las sugerencias de productos cuando navegas por Amazon son IA. Y lo que es más peligroso, los precios dinámicos, menudo eufemismo, de vuelos y hoteles también son IA, que cambian según la demanda y también según lo que tú estás buscando. Y en otro salto evolutivo, la IA ya te puede hacer tu página web completa. Es que mira cómo publicitan los anuncios estas empresas.
Describe lo que quieres y mira cómo tu idea va tomando forma. Puedes planificar, personalizar...
Es decir, que la IA nos está sustituyendo a la hora de crear, a la hora incluso de imaginar, de tener ideas y de desarrollarlas, lo cual es sin duda muy peligroso. Nos lo ha contado el profesor de la Universidad de Santiago y experto en IA, Senén Barro.
Tenemos riesgos en el horizonte tremendos. Y no hablo de riesgos existenciales, ¿eh? No estoy pensando en esa superinteligencia que no nos pueda someter, no. Hablo de riesgos como los derivados del desempleo tecnológico, los derivados de la delegación cognitiva.
Delegación cognitiva, dice este catedrático. Dejar de pensar para que piense una máquina que en realidad apenas sabe mucho del mundo en el que vivimos.
Han aprendido el mundo escrito. ¿Ese es todo el mundo? No. Yo suelo decir que los modelos lo han leído casi todo, pero no han vivido nada. Por eso están todavía muy lejos de nuestro nivel de competencia.
Lo que sí sabemos es que le están dando poderes casi mágicos a electrodomésticos inteligentes y están permitiendo, eso sí, a la ciencia biomédica avanzar a pasos de gigante.
Gracias, Javi. La inteligencia artificial se ha colado de lleno, como vemos en nuestro día a día, pero ¿significa eso que nos fiemos más de esta tecnología? No del todo, al menos no de momento, según nos dice un estudio reciente del Pew Research Center, que indica que 3 de cada 4 adultos considera aún muy importante o extremadamente importante poder distinguir si un texto, una imagen o un vídeo ha sido creado por una inteligencia artificial o por una persona. De hecho, algunos contenidos empiezan a incluir ya etiquetas que certifican que ese producto está hecho por humanos. ¿Se convertirá ese tipo de distintivos en sellos de valor para un producto o un servicio? Nuestra compañera Sonia Ballesteros se lo ha preguntado a todo un experto en bulos y desinformación digital.
Vamos a conversar sobre la inteligencia artificial con Alexandre López Borrull, profesor de la Universitat Oberta de Cataluña. Queremos saber su opinión, y es nuestra primera pregunta, si en el futuro la etiqueta sin inteligencia artificial será un sello de prestigio como lo es hoy la etiqueta elaboración artesana.
Bueno, la verdad es que mientras le estemos dando una capa negativa a la utilización de la inteligencia artificial generativa, no usarla va a ser considerado un valor. Por tanto, yo creo que en esta transición hacia todas este tipo de herramientas y este tipo de métodos, pues va a hacer que al principio, como estamos un poco, no sé, como tenemos como miedo a decir que lo estamos usando y de qué manera lo usamos, de momento podemos decir que sí, que parece que de momento es decir no lo ha usado y por tanto eso tiene ahora mismo más valor.
Alexandre, ¿pero por qué le damos a la inteligencia artificial un valor negativo cuando cada vez la utilizamos más, pero de alguna forma nos genera desconfianza o le damos un valor negativo? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que aquí hay una parte de que parece que la inteligencia artificial está quitando como esfuerzo y por tanto parece que sea todo más fácil y no le queremos dar una parte de que haya sido fácil cualquiera de los contenidos que hayamos podido crear, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más preocupante es que aún estamos en el momento que no sabemos qué parte va a sustituir. Una cosa es que te ayude en tu acompañamiento, que te ayude a mejorar pues la redacción, la ortografía, y otra cosa es que te sustituya el pensamiento o las ideas que tú quieras argumentar. Y eso como da un poco de miedo, yo creo que lo que estamos viendo es decir, no, esto no se ha hecho sin ayuda de inteligencia artificial, quiere decir que viene de mi pensamiento intelectual, ¿no? Esa última parte de la inteligencia artificial nos puede ayudar a buscar información, a editarla, pero también a crearla. Y esta última parte es la que aún estamos como incómodos porque puede o no sustituir la actividad intelectual humana y de momento pues hay algunos ámbitos en los cuales puede tener el valor de decir, mira, en esta tercera parte, la de creación de las ideas y los contenidos, eso lo he hecho yo y no me ha ayudado la inteligencia artificial.
Tienes también, como tengo yo, ¿no?, una sensación de que es una herramienta que se ha instalado en nuestras vidas en muy poco tiempo y que nos ha pillado con escasa o con ninguna preparación a los ciudadanos, pero también a los legisladores.
Sí, sin duda yo creo que quizá la diferencia en las redes sociales cuando se instalaron entramos rápidamente en un optimismo casi acrítico, ¿no? Y en cambio la inteligencia artificial, seguramente porque la percibimos más como una amenaza, estamos en el lado del péndulo como negativo, porque aún no somos capaces de ver cómo integrarla de forma positiva sin que sea una amenaza. Y ese, en ese, ¿no?, la amenaza de esto va a sustituir mi puesto de trabajo, va a sustituir mi labor, mi pensamiento, en ese punto yo creo que estamos pues haciendo como un poco de escudo para decir, bueno, vamos a ver de qué forma lo podemos incorporar, de que sea de forma positiva. Y por tanto, es normal que la actividad humana también, ¿no?, haga el punto de decir, no, es que ese es mi valor, esas son mis ideas, y de momento no puedan ser sustituidas por una máquina, ¿no?, como la visión que tenemos, no de una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra labor, sino que pueda sustituirla.
Me imagino que es muy importante distinguir entre el trabajo creativo, el uso que se puede hacer de la inteligencia artificial en ese trabajo creativo, o lo que es un trabajo exclusivamente pragmático.
Claro, sí, la parte más técnica, ¿no?, que vemos que, pues mira, pues hace un resumen, digiere, no sé, un determinado contenido, nos ayuda, bueno, este valor sí, pero a partir del momento en que nosotros hay una parte creativa de decir, mira, pues las tendencias de no sé qué van a ser estas, en ese trabajo se podría ir hacia allí, ¿no? Ese valor que da nuestra experiencia en nuestro puesto laboral, por ejemplo, pues bueno, yo creo que ese contexto que nosotros somos capaces de darle y seguramente la herramienta no, pues es aún nuestro valor, ¿no? Y eso nos posiciona pues en el mercado o en cualquiera de los ámbitos. Y todo lo creativo va muy ligado a lo humano. Y por tanto, yo creo que es normal que estas fronteras se estén delimitando en estos momentos.
¿Tú crees que debería existir esa etiqueta sin inteligencia artificial?
Yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito científico es no es solo decir sin, sino en qué partes me ha ayudado. Es decir, aquí, pues en la parte de edición, en la parte de corrección gramatical, pero en la parte de creación de las ideas y de los contenidos, no ha creado contenido, lo he creado yo, ¿no? Esa frontera, ese límite, de decir, a partir, hasta aquí ha llegado la inteligencia artificial, porque va a llegar un momento que, aunque sea por eficiencia, no usar en ningún momento la inteligencia artificial generativa puede ser un problema, pero decir hasta dónde ha llegado y qué parte creativa es la que yo tengo como valor, yo creo que ahí sí que va a ser importante poder discernir hasta qué parte creativa ha incorporado únicamente la parte humana, porque ahí va a estar nuestro valor. Pues para un diseñador, para en otros sectores profesionales, va a ser también importante incluso para reflejar la autoría, ¿no? Esto es una autoría llevada a cabo por mí o llevada a cabo por parte de la inteligencia artificial generativa. Y ese tipo de herramientas, sobre todo en esta transición, ¿eh? Igual de aquí 10 años, pierden sentido. Pero esta parte como más artesanal, en relación a una parte como más industrial, pues igual que en la cocina o en otros ámbitos, pues puede tener su papel.
O sea que tenemos que aprender a usarla y a convivir con ella.
Eso sin duda. Es decir, lo que no puede haber es un rechazo inmovilista a la no incorporación de la herramienta. Es saber cuáles son los límites de la herramienta, y eso solo se sabe practicando con ella. A partir de allí vamos a ver hasta dónde en cada sector profesional vamos a dejar que entre o vamos a reconocer el papel de lo humano. Y yo creo que en el ámbito académico, en el ámbito de la creación, en el ámbito de la poesía, es decir, todos los ámbitos creativos van a tener, yo creo, un necesario debate para hasta dónde sí, hasta dónde no, o esta parte de reconocimiento y transparencia de cuándo se ha utilizado. Lo que no tendría sentido es que todos lo estemos utilizando y nos negamos en el debate público de la utilización, porque eso sí que sería hacernos trampas.
Alexandre López Borrull, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, muchísimas gracias por habernos atendido en Código de Barras.
Gracias a vosotros.
Muy interesante esta conversación, Sonia, muchísimas gracias, y veremos si en el futuro esas etiquetas de libre de inteligencia artificial saltan de las portadas de libros y de las carátulas de discos a otros productos mucho más cotidianos como los que podemos comprar, por ejemplo, en el supermercado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.